Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Damos comienzo a un repaso de las noticias que a nuestro parecer fueron las de mayor relevancia en la semana saliente y de las cuales ya les habíamos informado. Los ministros de Exteriores ruso y turco Sergei Lavrov y Mevlut Çavuşoğlu se reunieron el viernes en Sochi por primera vez desde la reanudación de contactos entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas atravesaron una grave crisis en los últimos meses.
Esperamos que esta reunión dará el tono adecuado para la normalización de nuestras relaciones, declaró Lavrov, citado por las agencias rusas al inicio de las negociaciones de los dos ministros, que tuvieron lugar en el marco de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro.
Tras el encuentro, los ministros aseguraron que ambos países reanudarán la cooperación antiterrorista y la coordinación entre sus militares en el marco de la lucha contra los yihadistas en Siria.
Tenemos un grupo bilateral para la lucha antiterrorista formada por expertos diplomáticos y de los servicios especiales. El trabajo de ese grupo estuvo congelado durante los últimos 7 meses, pero hoy hemos acordado reanudarlo, dijo Lavrov en una rueda de prensa.
El ministro confía en que Rusia y Turquía alcancen resultados concretos para arreglar la situación en Siria, incluida una solución para la frontera sirio-turca.
En el marco de nuestro diálogo común podremos abordar concretamente todo, incluso tareas muy difíciles, entre ellas el cese de ayuda a los terroristas en Siria desde el extranjero, así como la prohibición del uso del territorio turco en intereses del apoyo a las organizaciones terroristas en Siria, apuntó Lavrov en una rueda de prensa. Añadió que los contactos entre los dos países se extenderán al ámbito militar, dado que tanto los rusos como los turcos, estos últimos integrados en la coalición internacional liderada por Estados Unidos, participan en la lucha antiterrorista en Siria.
Según Lavrov, ambos países coinciden también en la necesidad de separar a la oposición siria de los grupos terroristas. Ni Turquía ni Rusia no tienen divergencias en torno a quién considerar grupos terroristas en Siria y los que se consideren oposición patriótica. Deben estar listos para cumplir la tregua y salir de las posiciones de los ya reconocidos grupos terroristas, dijo el ministro y agregó.
Si una oposición patriótica constructiva todavía se encuentra en territorios controlados por los terroristas, entonces esta oposición constructiva debería retirar sus tropas de ahí. De lo contrario, serían considerados cómplices del Frente al-Nusra y de Daesh, dijo Lavrov.
Por su parte, el canciller turco Mevlut Çavuşoğlu dijo que ambas naciones comparten esta posición, por lo que también hizo un llamado a los grupos de buena oposición a alejarse de los grupos terroristas. Pedimos que la gente buena se separe de los grupos radicales, de lo contrario, existe el riesgo de que la oposición moderada se vuelva más radical, dijo el jefe de la diplomacia turca.
Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en Moscú que Putin y Erdogan podrían reunirse antes de la cumbre del Grupo de los 20, que se celebrará en Pekín a comienzos de septiembre próximo. Çavuşoğlu, por su parte, indicó que Turquía baraja la posibilidad de que la reunión de ambos mandatarios se celebre ya en agosto en Rusia.
Las restricciones al turismo ruso a Turquía, que incluían la prohibición a los operadores de vender viajes a ese país, quedaron levantadas este viernes, después de que la víspera el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara esta decisión.
Ello se produce a raíz de que el jefe del Kremlin ordenara a su gobierno tomar todas las medidas para la normalización de las relaciones con Turquía y le encargara adoptar las decisiones necesarias para levantar la prohibición a las compañías aéreas de realizar vuelos chárter a Turquía. Al mismo tiempo, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo que las autoridades turcas deben proporcionar garantías adicionales de seguridad a los turistas, en especial después del ataque terrorista del martes contra el aeropuerto Atatürk de Estambul, con 44 muertos y más de 200 heridos.
Las principales patronales turísticas creen que el flujo de visitantes a Turquía, el segundo destino de los rusos antes de la adopción de las sanciones, con 4,5 millones de viajeros en 2014, puede recuperarse en apenas unos pocos meses. A su vez, el exministro de Turismo turco, Yücel Bahattin, comentó a Sputnik que obviamente no habrá milagros y la situación del sector turístico del país no mejorará de la noche a la mañana. El turismo en Turquía requiere de un considerable apoyo estatal. Pese al deshielo en las relaciones con Rusia, la temporada de 2016 está prácticamente perdida para el sector. A fines de agosto, la mayoría de los rusos vuelven a su patria. Para ellos, la temporada roja arranca a partir de la primera quincena de mayo. Este año, los hoteles turcos quedaron vacíos durante todo ese tiempo y hasta fines de junio.
El exministro agrega que los problemas que sufre el sector turístico turco no se deben exclusivamente al conflicto con Rusia. Un factor relevante fue la desaceleración general de la economía rusa y, lo que es aún más importante, el que Turquía haya perdido su imagen de un país seguro y tranquilo. Los atentados en el aeropuerto internacional de Estambul acaban de dar la estocada en un año ya terrible para el turismo turco, debido a los diversos ataques que ha recibido. Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La disposición a alcanzar compromisos debe ser clave para resolver los problemas globales, afirmó este jueves en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión anual de embajadores y representantes permanentes de la Federación de Rusia.
Según el jefe del Kremlin, la situación en el mundo es cada vez menos predecible y el potencial de conflicto va en aumento. Crece la competencia por los recursos en el mundo y algunos tratan de dejar de lado todas las reglas.
En este contexto, Putin destacó que precisamente la cooperación, la voluntad común y la disposición a alcanzar compromisos deben ser la clave para resolver cualquier problema complicado donde quiera que surja.
La comunidad internacional debe avanzar hacia la formación de un orden mundial más justo, construido sobre principios de seguridad íntegra e indivisible, así como sobre la responsabilidad colectiva, dijo el mandatario ruso.
Anteriormente, Putin llamó a crear un sistema de seguridad colectiva equitativo para todas las naciones. Rusia, subrayó, está dispuesta a debatir este asunto crucial para el mundo. Sin embargo, se está fortaleciendo cada vez más un dominio geopolítico y se utilizan métodos de represión para conseguir sus objetivos, apuntó el presidente.
Observamos reiterados intentos de algunos socios de conservar un monopolio de dominio geopolítico, por lo que se utiliza la experiencia de represión acumulada desde hace años, política de debilitamiento e instrumentos políticos, económicos, informativos y financieros, dijo Putin.
En este sentido, el presidente ruso instó a los diplomáticos a hacer frente al monopolio de la información de los medios occidentales y a no tolerar que se difundan mentiras sobre Rusia. No se puede permitir la falsificación de la historia, puntualizó. Por lo tanto, señaló, Moscú debe intensificar sus esfuerzos para combatir los ataques de información en un mundo donde se está desarrollando una lucha por la influencia en la opinión pública. Al mismo tiempo, Putin aseguró que su país está comprometido con las normas del derecho internacional y no impone su voluntad a otras naciones.
Rusia sigue una política exterior independiente que busca construir una cooperación abierta y honesta con todos los países, en Occidente y en Oriente, en el Sur y en el Norte, apoyando el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas y constructivas en diversos campos. Vladimir Putin señaló también que Rusia dispone de la capacidad de dar respuestas adecuadas a cualquier amenaza, al referirse al aumento de la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.
Según el mandatario, la Alianza Noratlántica no solamente busca en la conducta de Rusia justificaciones para la legitimidad y racionalidad de su existencia, sino que también da verdaderos pasos provocadores hacia el país.
A Rusia se la tratan de empujar hacia una costosa e inviable carrera armamentista. Esto no lo lograrán, pero tampoco Rusia será débil. Siempre podremos defendernos de manera fiable y garantizamos la seguridad de Rusia y de sus ciudadanos, destacó el presidente Vladimir Putin. Continúa nuestro programa Siete Días. El Consejo Rusia-OTAN a nivel de representantes permanentes está programado para el 13 de julio, comunicó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. De momento se plantea incluir la cuestión sobre la garantía de seguridad de vuelos sobre el mar Báltico en la agenda del Consejo Rusia-OTAN a nivel de representantes permanentes, previsto para el 13 de julio de 2016, según un comunicado de la entidad.
La víspera, el presidente ruso Vladimir Putin, tras reunirse con su homólogo finlandés Sauli Niinisto, declaró que Moscú apoya a Helsinki en la idea de elaborar un conjunto de medidas para garantizar la seguridad aérea en el Báltico. Sin embargo, apuntó asimismo que en el caso de que Finlandia forme parte de la Alianza Noratlántica, la situación empeorará porque los militares de la Alianza estarán mucho más cerca de Rusia.
Теперь объявляется то, что будет увеличен контингент НАТО. В прибалтийских сторонах. Передвижение наших войск на нашей собственной территории объявляется.
Ahora en la OTAN se habla de la colocación de radares y de defensa antimisiles en territorio de Polonia, y esto es la región del Báltico. Los movimientos de nuestras tropas por nuestro propio territorio son considerados como una conducta agresiva, mientras que los ejercicios militares de la OTAN en nuestra frontera, por alguna razón, no ocurre lo mismo. Creemos que esto es absolutamente injusto y no se corresponde a la realidad. El presidente de Finlandia ha propuesto hoy dar algunos primeros pasos, cuyo objetivo serán la ampliación de la confianza y la prevención de conflictos. Ya he mencionado que estoy de acuerdo con estas. Vamos a intentar abrir un diálogo con la OTAN en Bruselas, dijo Vladimir Putin.
Hasta ahora Finlandia no forma parte de la OTAN, pero comparte con Rusia una frontera de 1.340 kilómetros. Si el país pasa a ser uno de sus miembros, las tropas se podrían desplegar a lo largo de toda esta frontera.
Probablemente la OTAN, con gusto, lucharía contra Rusia, sacrificando hasta el último soldado finlandés. ¿Acaso ustedes necesitan esto? Nosotros no, dijo el presidente ruso, lanzando la pregunta a los periodistas finlandeses. Son los ciudadanos de este país quienes tienen que decidirlo, recalcó Putin.
Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли? Как защищать свою независимость?
¿Qué cree que debemos hacer en esta situación? Hemos movido nuestras tropas 1500 kilómetros hacia el interior. ¿Acaso creen que las vamos a mantener allí? La manera de proveer seguridad e independencia en su propio país es hacer las cosas como Finlandia. Sin duda apreciamos su neutralidad, dijo Vladimir Putin.
Por su parte, el presidente Sauli Niinisto afirmó que mientras Moscú considera a la alianza como una importante amenaza, los países bálticos también le tienen miedo a Rusia. Todo ello resulta un círculo vicioso y la palabra clave para romperlo es confianza, opinó el mandatario finlandés y él llamó a avanzar en este sentido, aunque sea con pasos pequeños.
Si la situación en Siria empeora, habrá contagio no solo a Oriente Medio, sino también al continente euroasiático. Así declaró al canal australiano de televisión SBS el presidente de la República Árabe Bashar Assad en una entrevista divulgada también por la agencia SANA. Se trata de la situación en su totalidad. La crisis siria creará obligatoriamente un efecto dominó en toda la región, en los países vecinos, Irán y Rusia, y en toda Europa, señaló el jefe del Estado sirio.
En este contexto, Al-Assad calificó de propaganda de medios de prensa lo que se dice sobre que Teherán y Moscú defienden su régimen. Según el mandatario sirio, la participación de estas naciones en el conflicto se debe a que ellos defienden su propia estabilidad y sus intereses, en virtud de su argumento anterior.
Entre tanto, se informa que Rusia está dispuesta a estudiar las propuestas de cooperación militar con Estados Unidos en Siria. Lo dijo este viernes el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, al precisar, sin embargo, que Moscú todavía no ha recibido esta proposición oficial por parte de Washington. Sus declaraciones se producen después de que el diario The Washington Post informara recientemente de que la administración estadounidense propuso a Rusia una nueva colaboración en el país árabe azotado por una guerra hace más de 5 años.
Según este artículo, el punto más importante del acuerdo es el compromiso estadounidense de aunar esfuerzos con la Fuerza Aérea Rusa para compartir objetivos y coordinar una campaña ampliada de bombardeos contra el Frente al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, que lucha principalmente contra el gobierno del presidente sirio. A cambio, Rusia tendría que presionar a Al-Assad para que detenga los bombardeos de ciertos grupos rebeldes sirios que Estados Unidos no considera terroristas. Según la propuesta aprobada por el presidente Obama y muy apoyada por el secretario de Estado John Kerry, los militares estadounidenses y rusos cooperarían en un nivel sin precedentes. Sin embargo, en Estados Unidos hay quienes que se oponen a esta iniciativa, sostiene The Washington Post.
El experto internacional Iñaki Urres Tarazu Aiz Purúa, al analizar esa iniciativa, afirmó que la propuesta de Estados Unidos es una coartada para proteger a los pretendidos rebeldes moderados en Siria.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El pasado martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, tachó de propagandística la publicación de Washington Post sobre una supuesta campaña de intimidación contra diplomáticos estadounidenses por parte de Moscú.
Zakharova recordó que el periódico publicó un artículo sobre ciertas supuestas presiones de los diplomáticos norteamericanos en Rusia, y no solo en Rusia, sino fuera de los límites del país.
Este artículo es poco profundo, no refleja el panorama real. Fue preparado con prisas, basándose en palabras ajenas. Si quieren un ejemplo de propaganda, pues tienen esa publicación del Washington Post.
Anteriormente, la portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, Elizabeth Trudeau, acusó a Rusia de una creciente campaña de acoso e intimidación a diplomáticos estadounidenses y sus familias en Moscú.
La nota publicada en el periódico estadounidense describe una serie de supuestos actos de acoso contra diplomáticos occidentales que varían de lo extraño a totalmente aterrador. Entre ellos, el seguimiento de diplomáticos y miembros de sus familias, la presencia de agentes en eventos sociales sin invitación, notas negativas pagadas en la prensa, el ingreso en las viviendas de los diplomáticos durante la noche para cambiar de lugar los muebles o encender las luces y la televisión.
Según el diario, Kerry planteó este asunto al presidente ruso Vladimir Putin en una reunión celebrada en Moscú en marzo pasado. La Cancillería rusa desmintió estas acusaciones tajantemente, señalando su carácter infundado.
Continúa el espacio 7 días. Los líderes de la Unión Europea urgieron este martes al primer ministro británico David Cameron a activar el divorcio con el bloque rápidamente y le advirtieron que no tendrá un trato especial. Al llegar a una cumbre en Bruselas, la primera desde el referendo británico del jueves, la canciller alemana Angela Merkel repitió que esperaba una notificación formal del gobierno del Reino Unido para empezar una negociación, descartando que hubiera antes de ello negociaciones informales.
Merkel había advertido esta mañana que el Reino Unido no puede esperar una selección de la Unión Europea a la carta en el proceso de negociación, es decir, que los británicos no pueden esperar mantener privilegios de la Unión Europea sin compartir las obligaciones. El presidente francés François Hollande respaldó esta postura e insistió, como lo hizo junto a Merkel el italiano Matteo Renzi el lunes, que debían iniciar lo más rápidamente posible el procedimiento de salida para luego empezar las negociaciones.
Pourquoi ne pas perdre de temps? Parce que rien n'est pire que l'incertitude.
Nada es peor que la incertidumbre, y la incertidumbre puede derivar en comportamientos políticos y financieros irracionales, dijo Hollande.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también llamó al Reino Unido a aclarar su posición lo más rápido posible. Prohibió asimismo a los comisarios europeos discutir con los representantes británicos y llevar a cabo cualquier negociación secreta.
Por su parte, Cameron, al llegar a la cumbre, subrayó que el Reino Unido no le está dando la espalda a Europa porque quiere salir del bloque. Esos países son vecinos, amigos, aliados y socios, destacó, pero subrayó que quería que el proceso de divorcio fuera lo más constructivo posible. Pero el primer ministro británico no tiene intención de invocar el artículo 50 de los tratados europeos, aquel que define las modalidades de la salida de un país de la Unión Europea en un plazo de 2 años. La negociación de salida del Reino Unido la llevaría su sucesor, que recién llegará al Downing Street en septiembre, precisó.
En este contexto, Javier Sajuria, doctor en Ciencias Políticas e investigador de la University College London, opina que el principal problema al que se enfrenta la Unión Europea es la incertidumbre política y económica, ya que Londres ha decidido esperar hasta la formación de nuevo gobierno.
Lo más probable es que el Reino Unido trate de demorar la decisión por un buen tiempo, y eso tiene que ver principalmente con lo que han declarado los líderes de la campaña para retirarse del Reino Unido. No estamos hablando de Nigel Farage, que hoy día hizo un discurso muy duro en el Parlamento Europeo, sino que estamos hablando de, básicamente, Boris Johnson. Él hizo una declaración en su columna de los lunes en el The Telegraph, en el que planteaba abiertamente que él está pensando en una salida de la Unión Europea que se parece mucho a una permanencia en la Comunidad Económica Europea. Si ese es el caso, ellos van a tratar de demorar lo más posible el proceso de negociaciones, demorar lo más posible las notificaciones oficiales y tratar de negociar de manera informal con distintos países.
Panamá abrió este domingo su centenario canal a la nueva generación de supercargueros tras casi 9 años de trabajos para adecuarlo al pujante comercio de Estados Unidos y Asia. Un gigantesco buque chino, bautizado para la ocasión como Costco Shipping Panamá, fue el primero en surcar los 80 kilómetros de la vía entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, saludado por miles de panameños en clima de fiesta nacional.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que calificó el modernizado canal como la ruta que une al mundo, encabezó las celebraciones en Cocoli. En su mayoría vestidos de blanco, numerosos dignatarios, entre ellos la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acompañaron en el palco al mandatario anfitrión.
Estados Unidos, que construyó el canal original, inaugurado en 1914 y aún en funcionamiento, estuvo representado por Jill Biden, esposa del vicepresidente Joe Biden. Valga destacar que esta arteria acuática fue patrimonio de Estados Unidos hasta 1999, cuando el canal y todas las tierras contiguas fueron entregadas definitivamente a la gestión de las autoridades panameñas. Sin embargo, Washington sigue considerando el canal, incluso hoy día, zona de sus intereses directos.
Washington fue siempre beneficiario principal de la sobrecarga de la arteria, pues por ella podía ser transportado rápidamente el gas y el petróleo del Golfo de México a cualquier punto del planeta. Sin embargo, el canal es hoy día administrado por los chinos, los que a su vez están interesados en acelerar las exportaciones de crudo venezolano a China. Así las cosas, el canal de Panamá devino punto de colisión de intereses de estas dos superpotencias, señala Vladimir Trafkin, director de la revista América Latina.
El canal de Panamá y en general su construcción, comenzada entonces por los franceses en el siglo XIX, dio comienzo a la presencia china en esa región. Los cavadores chinos participaron entonces en las primeras obras de construcción, en las que perecieron allí por centenares. Más adelante, durante el siglo XX, cambió ya el papel de China misma. Hoy tiene una presencia activa en América Central y del Sur. Pekín, habiendo creado buenas relaciones con las autoridades panameñas, desempeña un papel cada vez mayor también en la administración del canal. Y un asunto más que merece la atención. El canal de Panamá, después de unos cuantos años de reconstrucción, ha alcanzado su límite físico. O sea, ya no puede ensancharse más. Y ahora está planteado un asunto que se resuelve de nuevo con la asistencia de los chinos. A través de Nicaragua está planeada la construcción de un canal paralelo, explica el politólogo.